participa en el tercer concurso de potaje de semilla majorera Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, en recuerdo a la agricultora y cocinera Lala Carreño, el viernes 16 de noviembre a las 11:30 horas en Raíz del Pueblo La Oliva. Presenta tu potaje elaborado en tu cocina para que lo degusten los mejores chefs de la isla. Premio asegurado. No te pierdas el cuarto potaje científico de la Semana de la Ciencia de Canarias de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Sonidos agrícolas con la guitarra de Carlos Cabrera. Presentación de productos de la isla, mermelada sulfina y espirulina de agua de bueyes. Colaboran Vidaloe, La Tienda Natural, El Teste, Hotel Majó, Casa Marcos, Castro Escanfraga de Villaverde, La Panateca de Manuel Trenado y la de Casa Turismo Rural Pedro Carreño, Agonane, Clean Ocean Project, Raíz del Pueblo y Radio Sintonía.
¿Te gustaría ser más ecológico en el día a día y no sabes cómo? Clean Ocean Project te ayuda con el cambio. Clean Ocean Project te lo pone fácil. Con tu ropa de algodón orgánico, con tu cepillo de dientes, jabón y desodorante libres de plástico y petróleo, con tu pajita de bambú para las bebidas, con tu protector solar respetuoso con la naturaleza. Detén el consumo de botellas y bolsas de plástico utilizando tu propio termo y botella de agua de acero inoxidable. Y para la compra, no olvides tu bolso de malla reutilizable. Clean Ocean Project, por un mundo real más sostenible. Clean Ocean Project patrocina Del Jable al Malpey.
No te pierdas el cuarto potaje científico. Abre la puerta al conocimiento el viernes 15 a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de Raíz del Pueblo de La Oliva. Marina García Llorente, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, hablará de la agroecología para la transición a la sostenibilidad. El sábado 16, desde las 11:30, en el cuarto potaje científico se hablará de la gavia y los elementos químicos de la tabla periódica con el profesor Juan Miguel Torres, la dieta del cerebro con la neurocientífica y catedrática de La Laguna, Raquel Marín, el cosco como alimento de los aborígenes con Pedro Carreño, la siembra y su léxico con el agricultor Antonio González y el escritor Juan Jiménez. De sonidos agrícolas nos deleitará la guitarra de Carlos Cabrera. No te pierdas este evento de música, gastronomía y ciencia de la Semana de la Ciencia de Canarias que organiza la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información con el Cabildo de Fuerteventura. Colaboran Vidaloe, La Tienda Natural, Productos Rufina, El Teste, Hotel Mahó, Casa Marcos, Gastro Escanfraga de Villaverde, La Panateca y la Casa Turismo Rural Pedro Carreño. Agonane, Clean Ocean Project, Raíz del Pueblo y Radio Sintonía.
Música de fondo que nos da pie para abrir este espacio de ecología del Jable al Malpey. Sonidos agrícolas, dice nuestra compañera Sofía en su propuesta de programa de Carlos Cabrera. Estás con nosotros esta mañana, como es habitual, Sofía Menéndez. Además, hoy muy bien acompañada. Tenemos aquí a un caballero, de los que quedan pocos, ¿no, Sofía? Buenos días y bienvenida.
Buenos días, Marusa. Sí, la verdad es que hoy venimos muy contentos y contentas porque tenemos la suerte de estar mano a mano con don Antonio González. Y bueno, estos sonidos agrícolas que te he puesto van a terminar porque es el inicio y el final. Ya sabes tú que nuestro programa del Jable a Malpey se borda de alguna forma, ¿no? Y entonces termina la última puntada. Carlos Cabrera va a ser un poco el que este fin de semana, el sábado, esté con nosotros dando esos sonidos agrícolas. Sabes que su abuelo era agricultor.
Y, como todos los abuelos de Fuerteventura.
Sí, realmente. Y bueno, pues acabamos de escuchar un pequeño proyecto que está ahora mismo iniciando Carlos Cabrera con José Bolaño, que es el que toca el timple. Y luego el final va a ser una canción de él. Vamos a poder hablar con Carlos Cabrera a última hora. Y bueno, pues vamos a empezar. Y empezamos con una persona que tiene 92 años, dos meses para 92 años, que siempre me regaña. Sí, sí. Y que se llama Antonio González, que va a ser, como siempre, nuestro protagonista de este potaje científico. Estamos intentando intercambiar ciencia, gastronomía, arte, música. Y bueno, pues él lo tiene todo, sobre todo tiene buen humor. Antonio González Carreño. Carrión, perdón, que siempre me confundo. Tiene 92 años y este año va a hablar de, va a intercambiar con otros agricultores una charleta sobre los métodos ancestrales de la cosecha. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
¿Estás contento?
Sí, yo estoy contento siempre.
Antonio, dinos un poco cómo es el tema de la cosecha.
El tema de la cosecha y cómo lo explico yo que...
Depende de dónde se sembrase, ¿no, Antonio? No es lo mismo sembrar en una ladera que en una gavia, que cerca de un barranco, en fin, ahí...
Claro, se sembraba antes en todo un sitio, pero ahora en nada. Y explicar eso la gente nueva no lo comprende. Y es difícil.
Bueno, ¿tú dónde sembrabas? ¿En gavia?
Yo sembraba en gavia, en ladera, en barranco, según decías tú antes.
Uh-huh, en cualquier sitio, ¿no? ¿Y tus padres dónde sembraban, igual, Antonio? Igual, ¿no?
Uh-huh. Ajá. Y claro, pues yo estaba con ellos.
Y una cosita, ¿cuántos kilos de lenteja majorera has recogido este año?
45 kilos. Y 45 kilos que se comieron los pájaros.
Pero bien comidos están, ¿no? Que estás contento que se los coman los pájaros también.
Hombre, me gusta verlos allí, entretenidos.
Mira, ¿y cómo es esto de arrancar?
Arrancar, decimos nosotros, la cebada, el trigo es arrancar porque es con la mano abierta. Uh-huh. Y después la lenteja, el garbanzo, es coger con la mano izquierda, con la mano al revés.
Uh-huh. Y bueno, ¿a qué hora hay que hacerlo?
La lenteja hay que coger, la lenteja y el garbanzo hay que cogerlo por la mañana, que llamamos la, es la humedad, que llamamos la...
Amorosa.
Amorosa, la blandura.
La blandura antes que salga el sol, ¿no? Sí, cuando está todavía el sereno sobre la planta, claro. ¿No? Para que no se caiga el grano a la hora de arrancar, ¿no, Antonio?
Sí, porque en el momento de que el sol empieza a calentar hay que dejarla porque se desgrana la tierra, claro.
Uh-huh. ¿Eso no pasa con la cebada o el trigo, Antonio?
No, eso es diferente.
Uh-huh. ¿Y sí, a qué hora se arranca la cebada o el trigo?
A toda hora.
¿A toda hora? ¿Da igual? Sí, ¿a mediodía también puede?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Ese no se desgrana?
A mediodía no, porque nos vamos a comer, pero...
Pero... ¿No se desgrana a mediodía?
No.
Dime una cosa, Antonio. ¿Dónde se siembra mejor la cebada? ¿En una ladera? ¿En una gavia?
Sí, nosotros lo sembramos.
¿En secano, con agua? ¿Esto cómo va? A ver.
Lo sembramos en la ladera, que le decíamos los cascajos y esas cosas, la cebada. Y el trigo ya se buscaba más, porque el trigo es más delicado, ya se buscaba en la gavia.
Necesita tierra el trigo, cosa que...
Sí, es más delicado que la cebada. Yo estaba buscando la semilla, porque se ha perdido la semilla nuestra. Y conseguí la cebada en Casilla del Ángel.
¿Alguien que tenía algún pajar o no?
No, se las tenía en...
¿En un bote de cristal?
Sí. No, en saco.
¿En saco, sí? Antes no lo ponían en sacos o no lo solían poner, a no ser para vender, ¿no? Pero para guardar no se podía poner en sacos, ¿no,
Antonio? Se metía se metía en el pajero o en bidones de acero.
Uh-huh. No, porque si no, de temporada en temporada, los ratones y demás la eliminaban, ¿no?
Los ratones no.
Los ratones no, los ratones chicos o grandes, ¿no? Antonio, antes se cuidaba como nada la semilla, ¿no? Antonio, era muy importante para las familias la semilla, ¿verdad?
Hombre, claro.
De eso vivían de un año para otro, ¿no?
Era la vida, los animales y la semilla, la sementera. Teniendo el gofio ya estaban tranquilos, ya tenemos el gofio. Porque ya después el queso y la leche y eso ya...
Ya era como un premio, ¿no? El queso, la leche, la carne,
sí,
¿no?
Sí, ya eran los animales los que teníamos allí. Pero lo que se interesaba siempre es arrancar por tener el gofio, porque el gofio era...
El gofio y el agua. El agua también era muy importante. Tener un aljibe donde almacenar el agua para el año, ¿no? Eso también era vivir cerca de un pozo. En fin, eso era muy importante. De hecho, las fincas en la isla de Fuerteventura y las viviendas están colocadas en lugares cercanos a barrancos, por ejemplo, donde se podía almacenar el agua para el año, ¿no? O donde se consiguiese de una forma subterránea, ¿no, Antonio?
Sí, pero nosotros también hubieron años como estos que están ahora.
Años ruines.
Y vamos a buscar el agua extinso. Cada pueblo tenía un pocito. Y íbamos de madrugada antes que llegara al otro.
Ya. Incluso se organizaban en horarios. Yo sé de lugares en la isla de Fuerteventura donde habían organizado hasta horarios para ir a beber el ganado a los pozos, ¿no? En lugares cercanos a los pozos, ¿verdad, Antonio?
Sí.
Se organizaban los pueblos enteros para que todos tuviesen agua, ¿no?
Sí, los pocitos los tenemos en el barranco de Esquinzo. Y algunas veces hacíamos cola para coger el agua, ¿sí?
¿Cuánto tiempo tardabais en llegar de Villaverde a El Esquinzo?
Con los camellos y el burro, hora y media, pues así.
¿Y cargaban lo que cargaban los burros y los camellos? ¿No había papá?
Sí, el burro.
¿No?
Mi padre era tonelero, hacía barriles de 30 litros para los burros y de 60 para las camellas y 80 para los camellos.
Está bien. ¿Y quién? ¿Tú te acuerdas de los ceretos? ¿Cómo se llamaban? Los que llevaban los burros por los lados para meter dentro los garrafones. ¿Cómo se llamaba eso, Antonio?
Lo diremos. ¿Estaba el cerón?
El cerón, lo diremos mañana. El cerón. Eso se hacía con palma, ¿no? Eran como unos depósitos.
Era de palma, sí.
Sí, era un depósito que llevaban los burros.
Sí, todavía lo hacen, ¿no?
Sí, no lo sé. Sí, aquí nuestra otra invitada que estaba, a Maika también, vamos a presentarla ya. A Maika también le encanta esto de escuchar a la gente, la sabiduría de nuestros mayores, ¿verdad, Maika?
Sí.
Fundamental, ¿no?
Fundamental.
Maika Román, que más tarde estará con nosotros para hablar de otros temas. Antonio, entonces la siembra. Y la cosecha. ¿La cosecha también con piona o sin piona?
No, la pionada ya era para ayudar al otro. Es decir, que un señor que no podía arrancar porque estaba enfermo o cualquier cosa, lo juntábamos todo y íbamos a ayudarle a arrancar al hombre. Y entonces era la pionada. Ellos ponían el pescado, las papas y esto para... Y nos juntamos todo el pueblo para arrancar y a brincar y alguna cosa, a bailar en la tierra.
¿Tienes algún cantar?
Pero...
¿De la piona o no? ¿Te acuerdas de alguna musiquilla de...?
No, la musiquita era de palabras.
¿Te acuerdas de algún...
refrán?
Sí, de algo que le cantases tú a alguien en las pionas, Antonio, ¿te acuerdas?
No, yo no cantaba.
No, pero le aseguro que recitabas algo, seguro, porque no. Yo no te veo a ti muy callado.
No, en la cabeza de empurrar no se puede cantar.
Está bien, Antonio. Hoy en día tenemos las gavias porque los propietarios las cuidan un poco, pero no se planta, se planta escasamente, ¿no?
No, ya no se planta nada, no, claro, es mucho.
Hemos perdido las laderas, hemos perdido las gavias, hemos perdido prácticamente.
Es un trabajo muy duro.
Sí.
Yo conocí a un señor mayor trabajando con una azada en la montaña, sembraba la cebada y con una azada porque no podía subir los burros, y él con una azada allí, ¿no? Ya he hecho el cuento de que se ponía a mediodía mirando, y porque Mónica le llevaba la comida, y esperando, y dice, Mónica no viene, la voy a coger y matarla. Y seguía picando con su azada. Cuando asomaba a Mónica, dice, ahí viene la pobre, no ha podido más.
Y subía Mónica a la montaña para llevar la comida, ¿no?
Mira, y lo de la mesana, que lo de la mesana del año pasado, ¿cómo era ese refrán que tenías?
¿Del año pasado?
Sí, el año Melgar, mesana. ¿Qué significaba la mesana?
Ah, la mesana era el primer surco que se da en el terreno. Como decían, nos decíamos la verga, la merga.
La merga.
Sí, pero por aquí le dicen la besana. Era el primer surco que se hacía para después sembrar el trozo aquel, porque como llovía, había que sembrar el trozo aquel, no sea que lloviera y la gavia cogiera agua y no podía pelear la tenía. Entonces se sembraba por trozo, que le decíamos la merga, le decíamos nosotros. Pero por aquí puede ver el terreno y ustedes que somos independientes.
Antonio.
Le decían la manzana, la besana.
La besana, por Antigua, por esa zona de la isla de Fuerteventura, dependiendo de dónde se estuviese. Es que ustedes son más conejeros.
¿Tú sabes el cantar ese de la besana?
No, pero si quieres me lo puedes cantar.
Dice.
¿Me lo quieres cantar?
Venga. Sí.
Venga.
Dice, arando en el matorral, se me cambó la besana. Y acordándome de Juana, se me volvió a enderezar.
No son ustedes poco. Ay. Tenemos ya al invitado al teléfono, Sofía.
La invitada.
O la invitada, perdona.
Bueno, la invitada es
Raquel Marín.
Raquel Marín es catedrática de fisiología y además es neurocientífica. Es una eminencia en todos estos temas de la cabeza, del cerebro. Nos va a hablar de la dieta del cerebro el próximo sábado. Y la verdad es que, Raquel, sé que estás en el aeropuerto y no queremos robarte mucho tiempo. Darte las gracias por estar ahí. Hola.
Hola, buenos días, Sofía. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, todavía estoy de camino al aeropuerto, así que estoy en parada delante de una farmacia, pero aquí estoy.
Bueno, yo
encantada de oíros y encantada de este refranero que acabo de oír sobre la mesana, que me ha encantado. No, y además yo pensé que era mente sana. Digo, ah, mira, qué bien introducen, pero no era otra cosa.
Bueno, hay gente que dice mesana, otra dice besana, de beso.
Besana porque viene de beso.
De beso.
Vale. Claro, yo había entendido mens sana, que es la parte del latín que quiere decir mente sana. Ajá, no, mens sana, incorpore sana. Mente sana en cuerpo sano.
Besana, dice nuestro invitado, que ya tendrá la oportunidad de cantárselo a usted directamente. Raquel.
Maravilloso, pues será un placer.
Raquel, este señor tiene 92 años y tiene la cabeza mejor que nosotras, pero con mucho.
Bueno. No me cabe duda. Si además, si canta, tú sabes que la música es como llevar el cerebro al gimnasio multifuncional. La música es da mucha vida al cerebro, le da longevidad. Así que cantar y bailar y tocar un instrumento es fundamental para el cerebro.
Raquel, yo tengo en las manos, porque no he encontrado tu último libro, pero sí me estoy disfrutando muchísimo con Dale Vida a tu Cerebro. Y la guía definitiva de neuroalimentos y hábitos saludables para el cerebro feliz. ¿Es factible ser feliz con los alimentos, determinados alimentos?
Fundamental. No solamente es factible, sino que es fundamental. cada vez tenemos más factores que nos dicen que cuando las tripas están felices, nuestra cabeza también. Y lo contrario, cuando nuestras tripas no están bien, nuestra cabeza no puede estar bien.
Uh-huh. ¿Por qué es tan importante el intestino? Es una de las cosas que me ha sorprendido más, que el intestino es el segundo cerebro, según tú.
Sí, sí, bueno, evidentemente es mucho decir, solo tenemos un cerebro, pero cada vez hay más indicios que demuestran que el intestino, y sobre todo la ingente cantidad de microorganismos, sobre todo bacterias, que viven en el intestino, que son fundamentales para el cerebro. Fíjate que producen muchas sustancias que el cerebro no puede fabricar y que necesita para su buen funcionamiento, hasta el punto de que factores como, por ejemplo, asociados al Alzheimer, al Parkinson, al autismo, al trastorno de déficit de atención e hiperactividad, a la depresión, al insomnio, y en fin, y cada vez más cantidad, a la esclerosis múltiple, y cada vez más cantidad de enfermedades se asocian con desequilibrios en los microorganismos del intestino.
Yo quería, bueno, este programa es de ecología y de temas sociales, pero he visto que muchas de las cosas que haces tu referencia a las contaminaciones ambientales, ¿no? En los procesos de estrés y de ansiedad. Cuéntanos un poco este tema.
Pues mira, los contaminantes ambientales evidentemente son de muchos tipos. Pero algunos de ellos, que son sobre todo disruptores endocrinos, es decir, que afectan a nuestras hormonas, también tienen efectos importantes en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro, aunque no lo parezca, también tiene una parte importante de su papel como cerebro que tiene que ver con el estado hormonal. Entonces, todo lo que sea agentes que puedan ser contaminantes al cerebro le van a ser tremendamente tóxicos. Porque es un órgano muy sensible a todo lo que es toxicidad, ¿no? De hecho, hay muchos estudios que demuestran que en las patologías relacionadas con Alzheimer y, bueno, y estas que tenemos al envejecer, hay también factores de acumulación de metales en el cerebro que, vienen como consecuencia, evidentemente, de contaminantes ambientales. Y lo mismo para, como te comentaba, lo que son los disruptores endocrinos, que vendrían a ser como hormonas que no controlamos y que acaban teniendo efectos en la cabeza.
Uh-huh. Los alimentos, el hecho de comer alimentos sin química, sin productos tóxicos, eso también, ¿qué opinas tú sobre ese tema?
Sí. Bueno, mira, aquí tenemos ahora mismo en nuestra sociedad una necesidad importantísima de comer mejor, porque en los últimos 40, 50 años han entrado en el mercado, en la industria alimentaria, una gran cantidad de alimentos ultraprocesados y sobre todo los refrescos, bebidas energéticas, que hacen un flaco favor al cerebro y a todo lo que es el aprendizaje desde los niños, a todo lo que es el aprendizaje, lo que es la motivación, lo que es el estado anímico saludable, todo lo que son alimentos ultraprocesados, muchos de ellos pues que contienen gran cantidad de azúcar, que son azúcares que se utilizan como conservantes, no son azúcares naturales, y luego también pues todo lo que son harinas refinadas, grasas que no son naturales, tienen efectos muy nocivos en el cerebro, hasta el punto de que enfermedades en los niños, evidentemente la obesidad infantil, luego el síndrome metabólico, retraso escolar, se ven muy asociados con una mala alimentación. Se habla, de hecho, de un fenómeno mundial que se llama el fenómeno obesogénico, que es en realidad una gran inflamación, ¿no? O sea, la obesidad se podría considerar en ese momento como una inflamación general que también acaba inflamando al cerebro. Porque aunque el cerebro no se inflame como tal, ¿no? Porque si no, el cráneo no nos haría de sí, pero sí es muy sensible a todo lo que son esas sustancias que se producen en la sangre como consecuencia de una inflamación. Y el cerebro pues se ve muy afectado por todo lo que es la obesidad. Se sabe que acelera el envejecimiento cerebral el tener pues inflamación relacionada con la obesidad.
Raquel, sé que estás camino del aeropuerto. La verdad es que es un lujo tenerte en el potaje científico y además tengo que decirte que me lo he pasado pipa escuchando tus consejos en la página web raquelmarin.net, tu blog, sí, de todo sobre el cerebro y la nutrición, y recomiendo a los oyentes que vayan a conocerte el sábado por la mañana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, será un placer y lo pasaremos genial. Y efectivamente, en el blog, pues ahí pueden acceder a mucha información que precisamente quiero que esté disponible para todos de una forma sencilla y amena. Así que ahí os esperamos.
Gracias, Raquel.
Bueno, pues gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Nos vemos el sábado.
Energía no le falta a Raquel.
Bueno,
Marín,
y sus libros son fantásticos, ¿eh? Yo me lo estoy pasando bien. Además, muy ameno y cosas difíciles muy bien explicadas. Ya os pasaré algunos gráficos que son fundamentales. Vamos, lo estoy cumpliendo. Voy a ver si habla de las dietas, distintas dietas. Y la dieta buena para el cerebro es la mediterránea. Pero bueno, el sábado vamos a profundizar y a saborear seguramente alimentos, porque una de las cosas que ella dice que es muy importante para el cerebro, casi todo lo tiene la lenteja, que sepas, Antonio. La lenteja, vamos, buenísima, el garbanzo también, pero la lenteja majorera que...
Sí, pero contiene hierro.
Claro, y un montón de cosas más. Juan Miguel Torres nos va a hablar de la tabla periódica de las gavias. Sabéis que este año es el año internacional de la tabla periódica, que se cumplen 150 años de que está en este mundo inventada, y que bueno, pues Naciones Unidas y la UNESCO la han declarado el año internacional de la tabla periódica. Y ahora tenemos a Marina García Llorente. García Llorente es una de las personas que más sabe de soberanía alimentaria. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, se dedica a esto desde que terminó la carrera, hace ya casi 20 años, y bueno, la verdad es que habla de temas de agricultura social, que es lo que vamos a tener que terminar todos, porque dadas las circunstancias del cambio climático, vamos a hablar con Marina.
Hola, Sofía. ¿Qué tal?
Buenos días, Marina. Explícanos esto que es de la agroecología.
Dado el contexto de crisis ambiental y social y económica, que no deja de ser una crisis de socioecológica en la que nos vemos inmersos en el siglo XXI, pues son necesarias propuestas que realmente readapten o redibujen cuáles son las relaciones que existen entre los paisajes agrarios, las personas y la naturaleza. De esta forma surge la agroecología como una propuesta innovadora de transición hacia un modelo agrario y un modelo de sistema agroalimentario más sostenible, más sano y más justo. En ese sentido, la agroecología tiene tres ejes principales. Uno de ellos es el que está ligado más al modelo productivo, a las prácticas que se desarrollan, pero no solo. Y es que va mucho más allá de la mera producción de alimentos, sino que además la agroecología se introduce en la forma en la que esos alimentos se distribuyen, en la forma en la que esos alimentos se consumen y en la forma en la que se gestionan los residuos que se producen. De esa manera, la agroecología lo que trata es de fomentar una serie de prácticas que respeten el funcionamiento de los agroecosistemas y sus ciclos naturales y fomenten el mantenimiento de servicios de los ecosistemas clave, como es el mantenimiento de la polinización, la calidad del agua, una calidad de los suelos y la fertilidad de los mismos, la conservación de las variedades tradicionales y del acervo genético, etcétera. Por otro lado, otro de los grandes ejes de la agroecología es el que está centrado en crear conocimiento científico. Es decir, la agroecología es una disciplina científica que lo que trata es de poner sobre la mesa que la agricultura sostenible, la agricultura que se produce bajo este paraguas de la agroecología, va mucho más allá, donde se considera que realmente la agricultura no es una actividad que se centre en la producción de alimentos, sino en mantener uno de los paisajes agrarios, en mantener los territorios, en mantener a sus poblaciones. Es decir, que se liga de una forma muy amplia, a incrementar cuál es la evidencia científica que pone sobre la mesa cómo la agroecología puede ayudarnos en ese sentido, a crear un modelo ambientalmente más sostenible, pero también a nivel social y a nivel económico. Y bueno, pues por último, otro de los pilares de la agroecología, hemos mencionado ya que está centrado primero en las prácticas, el segundo en el conocimiento y el tercero en el movimiento social y político que está vinculado con la agroecología. Y es que la agroecología lo que trata de buscar es un modelo más justo, en el que realmente no se trata de un modelo elitista, sino lo que trata de buscar es que las condiciones de vida de los propios productores sean condiciones dignas, que los precios que se pagan por los productos sean los adecuados para las personas que producen los alimentos. Al mismo tiempo, trata de cumplir con las aspiraciones de las diferentes personas y aportar un contexto de inclusión social. Y a nivel cultural, la agroecología también lo que busca es recuperar cuáles son las prácticas y los manejos agrícolas tradicionales y los saberes campesinos. Trata de ponerlos sobre la mesa, poniendo un especial énfasis en la importancia de mantener la identidad cultural de los territorios agrarios.
Marina nos habla desde Escocia y, bueno, ya está ahora mismo en un congreso y el miércoles aterriza en Madrid y el jueves, viernes, coge el avión para Fuerteventura. Y no te robamos más tiempo, simplemente preguntarte, pues, ¿qué tiene que ver con los objetivos, bueno, el Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas?
Es por todo ello que la agroecología es una innovación, no solamente en el modelo productivo, sino también en el modelo de organización social y como ciencia, como disciplina científica, que ya fue puesto de manifiesto su interés y su relevancia desde los años 60-70 por las comunidades campesinas, pero que en los últimos años ha sido también retomado o tenido en cuenta por la FAO, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, creando un centro de conocimiento sobre la agroecología y tratando de definir la agroecología y estudiar cuáles son los marcos normativos que lo utilizan, la agroecología para cumplir con los retos de hambre cero en el mundo y muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. También, a su vez, existe una plataforma que se llama Agroecology Europe, donde diferentes investigadores están trabajando de forma conjunta para poner sobre la mesa la versatilidad y la importancia de profundizar en la agroecología, tanto a nivel de conocimiento, tanto a nivel de normativas, como acercando la agroecología al consumidor y poniendo una visibilidad en los productores que ya están trabajando bajo este enfoque.
Pues muchas gracias. Nos vamos con otro tema.
Sí, vamos a presentar a continuación bueno, ya hemos hablado con ella, ¿no? Sofía, al inicio del programa, ella escuchaba atentamente al amigo Antonio hablar. No sé si te tocó en algún momento ir a una gavia. Maika, buenos días.
Me he ido unas cuantas veces.
Yo creo que es el mejor psicólogo que hay, ¿verdad?
Maika. No he trabajado en la tierra, pero sí que he estado con amigos que sí que tienen gavias.
Y que digo yo que es el mejor psicólogo que hay, una gavia, ¿no?
Es un buen trabajo. Es duro, como dice Antonio, muy duro, ¿no? Por eso ya se ha perdido tanto. Y no compensa, por lo que comentaba ahora esta invitada que tiene Sofía este fin de semana, porque no se paga bien a los agricultores. Normalmente el que más gana en toda la operación es el intermediario. Y es normal que se abandone el campo de esa manera, ¿no? Pero en una isla es fundamental que tendamos a ser autosuficientes en la medida de lo posible y que podamos tener los productos de primera necesidad más cerca, ¿no?
Yo creo que aquí todavía no hemos llegado a ese punto. Hubo un momento en que, como bien explicaba Antonio, la familia sabía lo importante que era la semilla, ¿no? Y tener cerca el agua, no depender de nadie. Pero en este siglo XXI las prioridades son otras, ¿no? Por lo que vemos.
Bueno, pero o volvemos a comer comida de verdad, no manufacturada y de supermercado, y comprársela al agricultor local es lo mejor que podemos hacer para que se animen las nuevas generaciones y no se pierda.
Es que hay una diferencia, una lechuga comprada a un agricultor, a otra en el supermercado, es que cuando muerdes, como que te grita, suena.
Dura sí. Muchísimo más el producto.
Y suena, y la del supermercado, la de Mercadona, es que es como plástico, prácticamente, ¿verdad, Antonio? Y bueno, la verdad es que yo creo que va a ser bastante interesante este potaje científico, porque tenemos un elemento de gente, pues como es Juan Miguel Torres, como es Antonio González, y estas catedráticas, profesoras de que se han dedicado a investigar esto. Yo creo que va a ser realmente interesante.
Bueno, ¿qué hablamos con Maika?
Bueno, con Maika y con otro profesor, para mí, como el catedrático de la ley de los espacios naturales, que es Javier Díaz Reisa. Javier Díaz Reisa es un maestro de todo el tema de las leyes, un jurista que, gracias a él, la defensa de la naturaleza está más cerca. Y sobre todo las generaciones venideras le van a tener que poner un monumento, porque gracias a él van a quedar cosas. Y bueno, Javier ha hecho unas alegaciones a una historia que nos parece un poco una aberración, porque en un mundo donde lo que hay que hacer es reducir, o sea, no más camas, sino generar que lo que sería una economía de bajo, de crecimiento, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos está planificado o se quiere construir el doble de camas que hay en el Hotel Bahía Real, como sabes. Y entonces se va a hacer en un espacio que está a 20 metros del Parque Natural Dunas de Corralejo, y por tanto, pues, Javier, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Un poquito abrumado con todos los piropos que me has echado, pero el resto bien.
Bueno, no te abrumes, te lo mereces.
No, mujer, lo que pasa es que yo pienso que ninguna persona individual tiene capacidad por sí sola para conseguir resultados efectivos en la protección de la naturaleza. Somos todos con los colectivos los que podemos realmente hacer presión y hacer fuerza para que eso ocurra, ¿no? Pero en fin, los piropos te los agradezco igual.
Mira, explícanos un poco este tema de... Bueno, yo te hago unas anotaciones, ¿no? El Hotel Bahía Real se construye, es una familia Cebrià quien lo hace, pero en el fondo lo hace sin tener dinero, porque pide los créditos al banco. El banco, quiebra los créditos, o sea, económicamente no es viable, y terminan los créditos en manos de la banca mala y finalmente en manos de un fondo buitre americano. Con lo cual, pues nos hemos, como aquí, como estamos siempre protestando que si los ocupas, gente que llega a unos sitios y que te entran en la casa y que tal, pero es que resulta que a nivel mundial están los ocupas de los buitres estos y aquí nadie dice nada. Entonces, bueno, esto es unos comentarios en relación al Hotel Bahía Real, porque realmente haber visto ese suelo como arena y ahora ver ese cemento, esos bloques de cemento, es tremendo, ¿no? Pero vamos a lo que íbamos, esas alegaciones.
Sí, bueno, yo la verdad es que las alegaciones, cuando yo hice las alegaciones, yo no tenía ni idea sobre quién era el propietario. Quiero decir con esto que a lo mejor eso me habría condicionado, pero en realidad la modificación es mala por sí misma, la haga quien la haga, aunque la haga el mejor empresario del sector turístico del mundo, la modificación es mala en sí misma. Es mala porque ya la posición que ocupa ese hotel y el hecho de que sea una pantalla edificatoria continua ya genera problemas que han sido detectados varios estudios que se han realizado y que el efecto que causa es que está sirviendo de bloqueo a la entrada de la arena, que es el factor que alimenta el campo de dunas de la Tuna de Corrolejo, ¿no? Entonces, cuando se construyó el complejo de las agujas, ya se advirtió que la posición que ocupa ese complejo era catastrófica. Probablemente por esa razón, si ustedes ven el complejo de las agujas, verán que está colocado justamente en la posición contraria. Es decir, en lugar de ser una pantalla continua, está conformada por varios bloques de edificación que están en el otro sentido, ¿no? De tal manera que, aunque bloquea, evidentemente bloquea el paso de la arena, digamos que por la disposición que tenían los bloques era menos nefasto de lo que pretende ser la modificación que se pretende hacer, ¿no? Bien, esa modificación, en realidad ahora lo que se está discutiendo es lo que se llama el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, que es un procedimiento de evaluación de los efectos ambientales que puede generar una determinada operación, un plan o una modificación de plan, como es el caso, ¿no? Entonces, realmente no ha iniciado todavía el procedimiento de modificación urbanística, sino solamente el procedimiento de evaluación ambiental.
Pero, no quería preguntarte, pero se inicia, o sea, porque esto está en información pública, en el boletín oficial de Canarias, esto sí. Lo acepta la administración, que es lo que yo no entiendo.
Que... Sí, efectivamente. Es que es una cosa curiosa, porque fíjate que incluso cuando, después de yo haber terminado esas alegaciones y mandárselas a los compañeros de Fuerteventura, resulta que cayó en mis manos un documento extraordinario, de una calidad extraordinaria, que está financiado por la Unión Europea, por el programa Interreg, y se refiere precisamente a las áreas turísticas degradadas, y entre ellas a Corralejo. Y entonces resulta que hay un montón de dinero de la Unión Europea embarcado en analizar la situación a la que ha llevado el bloqueo edificatorio de la entrada del parque de la arena al parque de dunas. Resulta que estoy hablando de 1,5 millones de euros, ¿vale? Y se hizo un trabajo allá por el año 2007 o 2008 que dice exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros. Es decir, que el bloqueo edificatorio supone una amenaza real para el parque de la Tuna de Corralejo, y sin embargo, no sé qué han hecho con ese documento, que lo deben de tener guardado en alguna gaveta, porque ya ves cómo la organización es capaz de poner a trámite una cosa que sabe de antemano, porque tiene un montón de estudios que se lo han confirmado, que eso puede ser nefasto para la propia supervivencia del campo de dunas.
Hola Javier, buenos días, Maika.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Mira, es que abundando en lo que dices, hay un montón de informes previos incluso a ese estudio que estás nombrando ahora, como es el PRUG del Parque Natural, como es el PIOF de Fuerteventura, como es un informe de 2006 de la Demarcación General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, todos coinciden en lo mismo. Nombran la carretera, que en realidad el tramo de carretera que está peor con respecto al parque es el que va de los hoteles a las agujas, precisamente, sí. No el anterior, porque además en el tramo de las agujas se rectificó la rasante por interés particular del promotor, y todos coinciden en que la peor barrera es la consolidación del frente de Corralejo Playa, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, no es nuevo para la gente que ha estado metida en planeamiento y en ordenación del territorio. Sabemos desde hace muchos años, incluso desde los años 90, que había en aquel entonces un informe de un científico israelí, creo que era, que lo tenía Costas, que decían exactamente lo mismo. Hablaban de la trayectoria de la arena y efectivamente el paso de la arena pasaba por el casco de Corralejo. Es evidente que no vamos a pedir, ni se va a pedir para mejorar la situación del Parque de las Dunas, el derribo de Corralejo, sería un disparate, pero sí es verdad que tendríamos que trabajar por minimizar el impacto que ha supuesto esa consolidación y ese cierre del paso de la arena, sobre todo con las últimas actuaciones como la del Bahía Real, que es una pena, es una tristeza que el hotel de mayor categoría de la isla incumpla la ley de costas, no permitiendo los pasos que establece la ley de costas cada 60 metros al litoral y que sea un continuo de casi 200 metros, ¿no? Es un muy triste, muy triste.
Bueno, lo que pasa es que, mira, que sí que voy a discrepar un poco en lo que planteas, ¿no? Porque sí que habría la posibilidad, no de derribarlo todo, claro que no, eso es evidente que no vamos a defender derribarlo todo, pero sí hay una pequeña parte, la parte, digamos, más sensible, que sí sería posible derribarla, ¿de acuerdo? Me refiero justamente a la que está al este, vamos a decir, del Bahía Real, incluyendo la parcela de las agujas.
Hombre, las agujas, por supuesto.
Esta que estamos hablando, de la modificación menor del plan parcial Corralejo Playa, pero también algunas que están al lado de esa parcela, porque realmente, claro, obviamente que nadie se asuste, lo que estamos defendiendo no es derribarlo sin más, no. El urbanismo tiene hace décadas
inventada
la fórmula para compensar y trasladar el aprovechamiento a otros lugares donde no genere ese daño.
Exacto.
¿De acuerdo? O sea, es que aquí no estamos defendiendo que nadie pierda su casa, que nadie pierda sus apartamentos, por supuesto que nadie pierda su empleo, pero es que se puede seguir siendo eficiente económicamente, se puede seguir creando empleo, y de hecho esta operación que estoy defendiendo crearía empleo. De manera que no vayamos al discurso fácil de que esto es lo que estamos defendiendo, es la destrucción de riqueza, la destrucción de empleo, etcétera. No, es que el mantener a largo plazo el empleo en la isla de Fuerteventura pasa por hacer determinadas operaciones que pudieron entenderse en los años 60, los años 70 del pasado siglo, pero que hoy por hoy no se entiende. Para eso, el artículo 45 de la Constitución española habla de proteger el medio ambiente y restaurarlo también, cuando, por las razones que sean, hemos producido un daño que probablemente nadie fue capaz de calcular en su momento, pero que hoy está perfectamente documentado, como tú bien decías, y de hecho las alegaciones se basan en eso, las alegaciones se basan, que hemos hecho para Gonane, se basan básicamente en decir, oiga señor, que tiene usted aquí un montón de documentos, el plan vector de uso y gestión del Parque Natural de Corralejo, el plan de gestión de la zona especial de conservación de Corralejo, los documentos que tú comentabas de la Dirección General de Costas, el trabajo que hizo Constantino Criado allá por el año 2003 o 2004, otro trabajo que el que he comentado antes de Interreg, en el que participa también Constantino Criado. Y por tanto quiero decir que esto es una cosa que no es improvisada, es una cosa que está perfectamente conocida por la administración, sí, y que lo único que tiene que hacer es ponerse las pilas, sí, y empezar a hacer lo que tiene que hacer, que es defender la sostenibilidad a largo plazo del Parque Natural de la Tuna de Colorado y por tanto del turismo en el municipio de Oliva.
Sí, está claro. A raíz de lo que decía antes Sofía, de cómo se pone este documento de información pública, yo entiendo, y otro grupo de personas que han presentado a sí mismos alegaciones, entendemos que nos parece un despropósito que la administración, que hace declaraciones públicas de alarma social por el cambio climático, de emergencia climática, que suscribe documentos, que se le llena la boca con el turismo sostenible y con una serie de palabras que parece que si no las ponen en un discurso no están al día, después, a la hora de la verdad, ni siquiera son capaces de devolver un documento que no tiene justificación alguna y que no contempla todos los estudios que ya existen sobre esa zona, como es lo que marca la ley. Se tienen que considerar todos los estudios existentes, y más aún si son estudios oficiales, ¿no? Y este documento que se presentó, este borrador de modificación y este estudio de impacto ambiental, por llamarlo de alguna manera, pasa soberanamente por encima de cualquier información que pudiera tener y justifica lo que le interesa al promotor en este caso, ¿no? Solo hay que ver el estudio de las alternativas que plantea, que como marca la ley plantea la alternativa 0, la 1 y la 2, pero es que la 0, la ley dice que tiene que ser dejarlo como está, pero dejarlo como está cumpliendo la ley, no dejarlo como está invadiendo el dominio público, con lo cual la alternativa 0 que proponen no ha lugar. La alternativa 1 sería la 0 y después cabría la alternativa, como proponemos nosotros en la alegación, que era lo que tú comentabas ahora, el traslado de la edificabilidad que le corresponda a un suelo urbano que no tenga esos perjuicios sobre el parque natural colindante. Está clarísimo. Es que es evidente que es el poco paso que podemos permitirnos ahora mismo en ese punto del litoral de Corralejo.
De hecho, vamos a ver, precisamente el procedimiento de evaluación ambiental, cuando se inicia, la administración puede optar por dos posibilidades. Una, declarar que el plan o programa es manifiestamente inviable por razones ambientales. Que parece que es el caso, sí, obviamente, porque si usted lo que me está diciendo es que va a colocar una pantalla edificatoria ahí, que va a agravar el problema, no que ya estaba grave con la interposición del complejo de las Agujas, sino que usted lo que va a hacer es empeorar la situación con una pantalla edificatoria continua. Uh-huh. Y la segunda opción es que el documento ambiental estratégico no reúne condiciones de calidad suficiente. Bien. Una vez que usted ya ha dado un salto en el vacío, porque está clarísimo que el plan es manifiestamente inviable por razones ambientales, y por razones ambientales que se derivan no de mis opiniones particulares, sino de documentos oficiales que están vigentes y que le obligan a usted tanto como me obligan a mí, y obligan al promotor tanto como obligan a la administración. Pero si no es el caso, entonces usted tiene que declarar que ese documento ambiental estratégico no reúne las condiciones de calidad, no suficiente, sino mínima. Uh-huh. Porque decir que ese documento no produce efectos ambientales negativos sobre el espacio natural, cuando usted reconoce que la operación que va a hacer está a 20 metros del parque natural, y usted afirma en su documento que eso no va a suponer ningún tipo de interferencia sobre el proceso de circulación de las arenas, etcétera, etcétera, usted lo que está haciendo es falsear la realidad. Sí. Usted está contando mentiras, abiertamente,
sí,
lo digo.
Sí.
Y está hecho por profesionales que llevan muchos años trabajando en este campo y que saben, consciente y deliberadamente, que están mintiendo, que están diciendo lo contrario de lo que es. Y es que esa interposición de esa pantalla edificatoria va a ser nefasta para el campo de dunas, porque eso ya no es una cuestión, como digo, de opinión. Fue elaborado por Constantino Criado a partir de fotografías aéreas en el año 2003 o 2004. Uh-huh. Después fue reflejado de la misma manera en el plan rector de usos y hechos de Corralejo, y después ha sido elaborado por un estudio que es verdaderamente impresionante desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista científico, porque lo que hicieron fue medir con absoluta precisión cuál es el movimiento de la arena en todo ese entorno y cuál era el retroceso del campo de dunas producido precisamente por la eliminación de la fuente de alimentación del campo de dunas. Entonces, afirmar esto y que la administración se lo admita, en lugar de decirle, no, mire usted, este documento no sirve absolutamente para nada, salvo para, alimentarle la libido al promotor y que piense que es posible su operación. Pues mire usted, esta operación no es posible. Y si fuera posible, tiene que hacerlo con un documento serio que someta a información pública los efectos negativos que supone esa modificación que usted pretende. Y que la población, cuando vaya a consultar el documento, pueda ver ahí con toda claridad reflejado todos estos documentos científicos que estoy diciendo y todos estos documentos oficiales que hemos comentado aquí. Y una vez que la población vea, aquí está diciendo que esto puede ser nefasto para el campo de dunas, pues entonces podrá hacer sus alegaciones en consecuencia. Pero si usted, confiando en el carácter profesional y científico de unos señores que dicen tener un título universitario que les faculta para hacer ese documento, va usted allí y le dice ese documento que no se preocupe usted porque eso no resulta negativo en absoluto para el medio ambiente, pues evidentemente usted se irá para su casa tranquilo y contento porque creerá, confiando en esas personas, que ese efecto negativo no se va a producir. Pues mire, no señor, la administración tiene la obligación de rechazar ese documento y devolvérselo al promotor para que haga un trabajo decente.
Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. Oye, y te tengo que decir una cosa. Te tengo que felicitar por tu hijo.
Ah, vale, sí. Muchas gracias.
Porque...
¿Felicitó a él?
No, pero bueno, tú lo has criado. La verdad es que el otro día estaba guapísimo ahí con la... ¿Cómo se llama? La
salida.
Sí, la famosa que se nos ha hecho internacional. Y vamos, él es guitarrista, ¿qué es?
¿De quién habla, Sofía, para todos del saber guincho, de quién estabas hablando?
Del guincho.
Sí, por eso, pero tiene que explicarlo, mujer, porque los que estamos aquí lo sabemos, pero trabajamos para los que están al otro lado, para los oyentes.
Discúlpame, Marusa, tienes razón. Javier tiene un hijo que es músico y es el creador un poco de esta señora que es tan famosa,
Rosalía,
y que bueno, pues en cierta forma le pone música. Entonces te
ha producido,
bueno, produce música, pero dinos a qué se dedica de órgano.
No, vamos a ver, para empezar, él tiene una carrera musical propia antes de dedicarse a la producción, ¿vale? Él sacó varios discos antes de esto, sobre todo uno muy bueno que se llama Alegranza y otro que se llama Pop Negro, antes de dedicarse a producir para Rosalía y para otras personas, para los Crusetes, ha trabajado con Mala Rodríguez, con Björk, con mucha gente, ¿no? De manera que él tiene una carrera musical propia. Básicamente, él lo que hace dentro de la música es percusión, básicamente, ¿no? Y luego lo que hace es que emplea ordenadores para crear secuencias musicales, vamos a decir, ¿no? Pero él compone música, sobre todo porque tiene una abuela que es profesora de piano y que le enseñó solfeo y le enseñó armonía y le enseñó a componer, ¿no? Y luego, como digo, con posterioridad se ha dedicado a la producción y entre otros pues ha dado este exitazo tremendo con Rosalía.
No se le nota a usted, Javier.
Claro, mujer. Bueno, fuera. El pibe es muy talentoso y sobre todo un currante tremendo que le echa muchas horas al asunto.
Y me imagino, y me imagino,
ya sabes, como... que las musas te tienen que coger trabajando, sí, ¿no?
Que digo yo que me imagino que sí, además lo deja usted entrever, buen hijo también, que es muy importante, aparte de todo lo que usted acaba de comentar. Javier, muchas gracias. Y nada, compartimos los éxitos del niño de la casa, ¿le parece?
Vale, muy bien.
Muchas gracias.
Me gusta.
Venga, buena tarde.
Chao. Me gusta. Hasta que luego. Que Rosalía se ha posicionado abiertamente y ha dicho de vos que se jodan.
Vaya por Dios.
Y me encanta. Bueno. Ahora tenemos a otro artista, un virtuoso de la guitarra, que está en un nuevo proyecto. Y la verdad es que, como bien hacemos siempre, en esta trama que hacemos de programa, donde iniciamos con esa música que se nos abría la puerta, abría la puerta al alma y se metía como una ventana, es de un autor que seguro que las dos conocéis, se llama Carlos Cabrera, y Carlos Cabrera es el sonido agrícola que va a estar en el potaje. Carlos, buenos días.
Buenos días, Sofía. Buenos días, Marusa. ¿Qué tal?
Encantada de saludarte, Carlos.
Disculpa por la tardanza, que sé que espero que no te haya pillado haciendo el potaje o algo de esto.
No, justo apagando el potaje.
¿Seguro?
Sí, hay tiempo que repose.
De lentejas toca hoy.
¿Cómo es tu proceso también de inspiración, Carlos?
Eso sale solo, pues el proceso de inspiración viene de muchas fuentes, ¿no? Poco... básicamente de lo que te rodea, pero también de las cosas que te llegan, ¿no? De otros sitios, ¿no? Pero, hombre, yo ahora intento estar donde estoy, en Fuerteventura, y preocuparme por lo que sucede a mi alrededor, y básicamente, ¿no? Uh-huh. Pero no deja de estar atento a cualquier cosa que sucede, ¿no?
Uh-huh. Empezábamos el del Jable al Malpey con esta música, estos sonidos tan bonitos que de guitarra y de timple.
Sí. Es un trabajo que estamos terminando ahora, saldrá pronto a la luz, que se llama Maestro Pedrero, de José Bolaño, un timplista de Morro Jable, de Andía, también es muy de la historia de Fuerteventura, es un trabajo muy bonito, ya cuando salga todo, pues verán de qué se trata, y sí, es lindo, ¿no? Entonces es muy de raíz, eso es muy de raíz.
Uh-huh. Cuéntanos un poco el proyecto este que estás haciendo ahora mismo.
Bueno, el de Maestro Pedrero lo escribe José Bolaños, yo lo que hago es la dirección y los arreglos musicales, y grabo las guitarras y un par de cosas ahí, y se trata sobre la historia de Fuerteventura vista a través de la historia de una familia del sur de Fuerteventura, y entonces ahí pues entre todas las vicisitudes, podemos hablar desde 1930 a los tiempos actuales, ¿no? Es una historia hilada y el hilo conductor es la música canaria, también hay música de raíz sudamericana, porque una de las partes de la historia de Fuerteventura pues es la inmigración también, ¿no? Entonces, un poco esas son las líneas generales del proyecto.
Qué bonito. ¿Qué nos vas a regalar de final de canción? Terminamos ahora el programa con una canción tuya. Cuéntanos un poco, estás tú a guitarra y el cantante.
Y sí, eso es otro proyecto que también se ha montado, van a salir casi al mismo tiempo, que es un disco que hago con mi compañero habitual, que es Sergio Jiménez, y que también verá la luz pronto, que ya es un tema más de música pop, pero siempre sin ningún... es un poco raro porque el pop, que siempre tira de muchos empleados, de mucha producción, postproducción, es un trabajo grabado en directo y muy desnudo, dos guitarras y la voz. Super crudo, también tan desnudo como la isla de Fuerteventura, ¿no? Que es nuestro entorno, entonces decidimos no usar muchas cosas artificiales, sino que sea crudo, con lo que van a oír ahora los oyentes, ¿no? Y esa es la idea.
Uh-huh. Pues la verdad es que es otro de los lujos que vamos a tener en el potaje científico este sábado, y darle las gracias a Carlos Cabrera por abrirnos la ventana del alma a esos sonidos.
Gracias, Carlos.
Pues gracias y buenas tardes a todos.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Despedimos a Carlos Cabrera y con su música este espacio en la entrega de hoy del Jable al Malpey. Cerramos aquí esta página que nos firma Sofía Menéndez cada martes en sintonía. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Y vente al potaje.
Corazones heridos en medio de la tormenta. Callejones sin salida por donde el alma revienta. La voz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha. Y el mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda. Al precipicio del miedo mejor mirarlo de frente. Mira sus ojos, no esperes que te acompañe la suerte. Cambiar el rumbo, querer cuando la pena se asoma. No quieras cambiar a nadie, empieza por tu persona. Si miras a tu alrededor y no encuentras el camino, cierre tu corazón y escribirá tu destino. Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no. Queda tanto por delante y escucha tu corazón.
Tu corazón.